right. So let's go ahead and we have that up. All right, good.
Ekev es el nombre de nuestra torsión de la Torah que se llama, que significa por cuánto o por qué. Pero también significa talón. Si toma esa palabra Ekev y se pone la letra Yud al frente, ¿saben qué es lo que tienen? Jacobo. Jacob. La letra Yud en hebreo es una mano, y por eso se reconocía como el que agarraba el talón, el que hacía el talón. La palabra de qué más la letra Yud es su nombre. Entonces en Génesis 25:26 vemos que después de salió su hermano con su mano asida a que al talón, por eso se le llamaba el que agarra el talón, por eso que lo llamaron Jacob. Génesis 3:15 es interesante que dice que Dios dijo va a poner enemistad entre tú y la muerte, hablando de la serpiente, y entre su simiente y su simiente él te herirá la cabeza y tú le herirás el talón. Serpientes y escorpiones, ellos atacan el talón, así como Satán. Él quiere dañar tu caminar, quiere dañar tu talón. Y si tu talón te pertenece al Señor, tú vas a caminar en el Señor, en la forma, en los caminos del Señor, y Él no te va a herir. 172 palabras en los 10 mandamientos. En Lucas 10:19 dice, mira que les ha dado autoridad para pisotear serpientes y escorpiones y sobre todo poder al enemigo y nada les hará daño, o sea que va a pisarlos. Malaquías 4:1-4, porque viene el día de ardiente como un horno y todos los soberbios y todos los que hacen el mal serán como paja y el día que va a venir les prenderá fuego. Pero mira lo que dice, dice el Señor de los ejércitos que no les dejará ni la raíz ni el alma, pero para ustedes que temen mi nombre se levantará el sol de justicia con la salud en sus alas y saldrán como los terneros del establo. Ustedes pisotearán los impíos, pues ellos serán ceniza bajo sus plantas, las plantas de sus pies. Entonces así es algo que no hay nada que me gusta más que pisotear la cabeza de Satán. Y sabemos que todo eso es un verso de los últimos tiempos. Miren lo que el siguiente dice. Acuérdense de la ley de la Torah, de mi siervo Moisés, de los estatutos y las ordenanzas que yo le di en Israel. ¿Y saben por qué? Porque es la Torah la que va a proteger su talón, tu talón. Y que nos va a proteger de los escorpiones y las serpientes. Deuteronomio 7:13. Este es el principio de nuestra porción de Torah. Dios dice, te amará, Dios dice, te amará, te bendeciré, te multiplicará, también bendecirá el fruto de ¿qué? De tu vientre. Y es interesante porque en Lucas 1:42, Elizabeth le dice a María, bendita eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Isaías 49:5-6. Y así dice el Señor, que el que me formó desde el seno materno para ser su siervo, para hacer a Jacob vuelva a él, que Jacob vuelva a él. ¿Y a quién le está hablando aquí? Para que vuelva a Israel. Está hablando aquí al Mesías. Porque honrado soy a los ojos del Señor y mi Dios me fortalece. Poca cosa dice él. Mira lo que dice el Mesías. Y dice, para que mi salvación alcance. No, perdón, dice, también te daré una luz de las naciones. Este es Yeshua. Yeshua es la luz para los gentiles, para que mi salvación alcance todos los confines de la tierra. Entonces, aquí está hablando Yeshua. No hay nadie que ha sido una luz para los gentiles, excepto Yeshua. Saltemos a la Haftara. Dice en Isaías 4:13-16. Vamos al a las escrituras de consuelo por las siguientes semanas y dice: griten en júbilo, regocíjense tierra, prorrumban montes y gritos de alegría, porque el Señor ha consolado a su pueblo y de sus afligidos tendrá compasión. Pero Sion, aparte de todo lo que Dios ha sido en el pasado, el Señor dice, Sion dice: el Señor me ha abandonado, el Señor me ha olvidado de mí. Pero Dios, ¿cómo lo responde? ¿Puede una mujer volver, olvidar a su niño de pecho sin compadecerse del hijo de sus entrañas? Aunque ella se olvidara, yo no te olvidaré. En las palmas de mis manos te he grabado, los muros están consagrados delante de mí. O sea, ¿se dan cuenta de que no solamente la palabra Jerusalén, sino toda la ciudad de Jerusalén? Y no dice que simplemente las ha escrito, sino que las ha grabado en sus manos. O sea que Dios tiene todo el mapa de Jerusalén en sus manos, las paredes. ¿Y por qué eso es importante? Porque miren lo que dice en Isaías 49:22. Así dice el Señor: levantaré mis manos, ¿hacia quién? Hacia las naciones. ¿Y qué va a hacer? ¿Qué se va a ver cuando levanta sus manos? Se va a ver la figura de Jerusalén. Y hacia los pueblos saltaré mi estandarte. Traeré a tus hijos en brazos y a tus hijas en hombros serán llevadas. O sea, esto significa que nosotros vamos a ayudar a llevar a Israel a que regrese a su tierra. En Isaías 51:1-4 dice: escuchen ustedes que siguen la justicia. ¿Quiénes aquí están siguiendo la justicia? Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Qué es lo que dice? Ustedes, los que buscan al Señor, miren la roca de donde fueron tallados. ¿Y quiénes saben que esto no es Pedro? No está hablando de Pedro. No es Pedro. Se está refiriendo a Abraham. Por eso que el siguiente verso dice: miren a Abraham, su padre, y a Sara, que les dio a luz. Cuando él era uno solo, lo llamé, lo bendije y lo multipliqué. Ciertamente el Señor consolará a Sion, consolará todos sus lugares desolados, convertirá su desierto en Edén y sus lugares desolados en huerto del Señor. Gozos y alegrías se encontrarán en ellas, acciones de gracia y voces de alabanza. Aquí hay un salto. Y luego aquí se va hasta de la tierra de la escritura de Deuteronomio 8:6-8. En Deuteronomio 8:10 dice: cuando hayas comido y te hayas saciado, bendeciré al Señor tu Dios por la buena tierra que te he dado, que Él te ha dado. Por eso que los hebreos oran después de comer. Está bien orar antes de la comida, pero es mejor todavía orar después que hemos comido, porque cuando ya estamos llenos, vale más recordar al Señor cuando ya estamos llenos y cuando tenemos de todo. Se le tiene que agradecer a Dios, no cuando estamos en necesitados. En Deuteronomio 8:11-18 dice que cuídate de no olvidar al Señor tu Dios, dejando de guardar sus mandamientos, sus ordenanzas, sus estatutos que yo te ordeno hoy. Y si uno se olvida de la Torah, ya no nos acuerda nada de Dios. Dice: no sea que cuando hayas comido, te hayas saciado y hayas construido buenas casas y habitado en ellas, y cuando tus vacas, ovejas se multiplican y tu plata, tu oro y todo lo que está en ellos se multiplica, entonces tu corazón se enorgullecerá y te olvidarás de Dios. Entonces, cuando estás lleno, cuando tienes abundancia, cuando tienes que recordar a Dios, no cuando están solo necesitados. Él te condujo a través del inmenso, del terrible desierto con sus serpientes abrasadoras, escorpiones, tienen sedienta donde todo el agua, y Él sacó de ti agua, para ti agua de la roca de la paternal en el desierto. Luego continúa, dice: no sea que digas en tu corazón: mi poder y mi fuerza, mi mano ha producido esta riqueza. Pero acuérdate del Señor tu Dios, porque Él es el que te da poder para hacer riquezas a fin de confirmar su pacto en el cual juró a los padres como ese día. Deuteronomio 9:4-6 dice: no digas en tu corazón que porque soy tan justo el Señor me ha traído. Ay, dice el Señor, dice en el 5 dice: no es por tu justicia, por la rectitud de tu corazón que vas a poseer la tierra, sino que por la maldad de esas naciones, el Señor tu Dios las expulsa de delante de ti para confirmar el pacto que el Señor juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Comprende pues que no es por tu justicia que el Señor de tu Dios te ha dado buena tierra para poseerla, porque eres un pueblo terco. Wow. Acá nos dice bastante. A veces pensamos que América es un país justo y que Dios nos va a bendecir. Yo creo que en Deuteronomio 9:9-10, el Señor me dio las dos tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Eso es importante. Porque mucha gente piensa que el Espíritu y la ley son cosas diferentes. Pero el dedo de Dios se le llama el Espíritu de Dios. ¿Recuerdas de los evangélicos? Está hablando que es que uno echa que se echan a los demonios con el dedo. Eso significa que ese es el Espíritu de Dios. El dedo de Dios. Es el Espíritu de Dios que escribió la ley. Y es el Espíritu de Dios que graba la ley en nuestro corazón. Entonces no se pueden separar. En Deuteronomio 10:12-13, y dice: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová de ti, sino que temas al Señor tu Dios, andes en sus caminos, que lo ames, que lo sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para tu bien? Mucha gente dice que la Torah es muy difícil. Si tú hablas al Señor, eso no va a ser dificultoso. Deuteronomio 10:15. Sin embargo, el Señor se agradó en tus padres, los amó y escogió sus descendencias después de ellas. Es decir, ustedes de entre todos los pueblos, como se ve hoy. En el verso 17, porque el Señor es Dios, Señor su Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso, temible, que hace excepción de no hace excepción de personas ni acepta soborno. Luego el verso 22 habla de tus padres descendieron de Egipto, eran 60 personas, y ahora Señor tu Dios se ha hecho numeroso como las estrellas. ¿Cuántas estrellas hay en el cielo? Hay muchas, pero Él nos dice: no va a ser una multitud de todas las estrellas del cielo. Él dijo: vas a convertirte como las estrellas del cielo. O sea, en el libro de Apocalipsis es cuando el diablo sacó el tercio de las estrellas. Y cuando uno lo une a Isaías 17, tiene que ver uno con qué es lo que está diciendo eso. Deuteronomio 11:10-12. La tierra que van a poseer no es la tierra de Egipto, donde ustedes vieron, donde sembraron su semilla, regaron el pie, sus hortalizas. O sea que está diciendo aquí que si para echarle agua a tu tierra tenías que caminar una milla con un balde de agua. Pero aquí lo que está diciendo es que Dios les va a dar lluvia directa, al agua de ahí mismo. Esta era una tierra que el Señor va a cuidar y los ojos del Señor están por siempre con ellos, desde el principio hasta el fin del año. O sea, desde Tishrei 1 hasta Elul 21. No desde enero 1 a enero 1. Este está hablando del calendario de cultura, que es Rosh Hashanah. Y los ojos del Señor siempre están sobre ellas. Deuteronomio 11:13-21. Sucederá que si obedecen mis mandamientos que les ordeno hoy, el amar al Señor tu Dios, de servirlo con todo corazón y alma, le daré la tierra de ustedes, lluvia en su tiempo, lluvia temprana, lluvia tardía, para que recoja su grano, tu vino nuevo y aceite. Quiero indicar algo aquí. Si van a notar, hay tres palabras en hebreo. Este es el problema con el hebreo. Tienes rain, llueve, lluvia, lluvia. Pero en hebreo hay tres palabras diferentes para lluvia. Por ejemplo, ¿quiénes están orando por la lluvia de más tarde? No, de las que viene. No debes orar por eso porque eso ya pasó. Hay gente que pertenece a un movimiento de la de los de la lluvia tarde, del reino del mar. Ok. Entonces, si se ve, la palabra es... Y dice, se continúa la escritura. Ah, se continúa hasta las, hablando con ellas, se sienten, les está hablando aquí, hablando del Shema. Ese es en Deuteronomio 11, 13, 21. Ahí estamos hasta donde dice, escriben los postes de tu casa y las puertas. Así que vamos a ver aquí. La lluvia pasada es Yoré, se refiere a la primera lluvia que es en el monte de Heshbon, Tishri Heshbon, septiembre, octubre, noviembre. Porque el año empieza con Tishri 1 o Rosh Hashanah. Esa es la primera lluvia. O la lluvia temprana del otoño. Eso es de octubre a diciembre. Habla de la festival del otoño, de la venida del Mesías. Es la primera. La primera será la última. La última será la primera. Entonces está en la segunda venida de la venida. Entonces no estamos orando por la primera venida, sino por la segunda venida. La primera lluvia es en el otoño, Tishrei. Entonces la palabra Yoreh significa la lluvia del otoño. Lo que es interesante es que tienes la primera palabra es lluvia, la segunda palabra es las lluvias del otoño, la tercera es significa Torah, que tiene la misma raíz de las lluvias del otoño o la lluvia temprana, también significa profesor. Y claro, en Génesis 56, quiero indicarles algo. Sigan esto. Quiero que notes la raíz de estas palabras. Miren lo que sucede en esta palabra, Torah. En la Torah, significa enseñar y que se ha traducido mal como ley. Pero dime, miren en Génesis 15, 6. Y creyó en el Señor, lo reconocieron por justicia. Aquí la palabra justicia se le pone como tzedaka. Y le voy a mostrar diferentes traducciones y por qué necesitan varias traducciones. Vamos a ver la del rey James. Dice, vosotros también son de Sion, alegrados, gozados, porque Dios ha dado primera lluvia moderadamente, sedaka, morei, sedaka, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como el principio. Este es de Reina Valera. Ese es el primer mes en Tishrei. Está hablando en este mes es de Tishrei. Se está hablando del calendario militar o agricultor. Entonces, la doble porción te va a dar Dios cuando se tiene a la primera y la pasada lluvia en una sola vez. Por eso que estamos orando por esta lluvia en el mes de Tishrei. O sea, lo que se tiene, por lo que tenemos que orar, es por la primera lluvia o pasada. No. ¿Dónde estamos? Juan 2, Joel 2:23. Porque Dios ha dado la primera lluvia según la justicia. Pero remember, Morey significa también maestro. Miren Osea 10:12. Que está hablando de que cuando el Señor venga, okay, Moisés 3:6-8, se toca la. Y ahora va a Isaías 30:19-21. Aquí se está hablando del Aleph Tav Morey, cuando dice contemplarán a su maestro. Tus oídos oirán detrás de ti y estas palabras. Este es el camino ande. La lluvia primera, que es el former, es la lluvia primera, es de octubre, septiembre, octubre, noviembre. Yorey es del otoño. El año empieza con Tishri 1, Rosh Hashanah, la lluvia primera, 33:84. Esto es de octubre a diciembre, habla del festival del otoño y de la segunda venida del Mesías. Las primeras serán últimas, La última lluvia habla de la lluvia de marzo, abril, de la primavera, la primera venida del Mesías. O sea, no estamos orando por la primera venida, sino por la segunda venida. La última lluvia está en el invierno porque esa es la parte más tarde del año. Y las primeras lluvias son en el otoño, Tishrei. Entonces tenemos Yorey, la palabra Yorey, que significa la lluvia del otoño. Lo que es bien interesante es que aquí tienes la Yorey, la lluvia de otoño, pero miren Torah. Cambiando la letra Yud por una Tav, se convierte en Torah y un maestro es Morey. No sé si tienen sus notas o no, pero Morey viene de la palabra, de la misma palabra que es la que significa lluvia del otoño. En Génesis 15:16, quiero marcarles algo. Y disculpen que estoy yendo demasiado rápido. Sigan esto. Quiero que noten la diferencia entre las raíces de estas palabras. Miren lo que sucede en la Torah. Torah significa instrucciones, enseñanzas, que está mal traducida como ley. Génesis 5:6, y creyó en el Señor y se reconoció por justicia. Y acá se reconoce como tzedaka. Y quiero indicar algo. Quiero mostrar diferentes traducciones y por qué necesita varias traducciones. Pero hay unas que son mejores que otras. Miremos a la Reina Valera. Joel 2:23. Alegraos, hijo de Sión. Gozaos en Jehová vuestro Dios porque has dado la primera lluvia moderadamente. Morey Sedaka y hará suceder, descender sobre vosotros la lluvia temprana y tardía como en el principio. ¿Cuál es el primer mes? Tishrei. Cuando se está hablando de del calendario agroecológico es Tishrei. Y en hebreo aquí se está hablando, se está indicando que es Tishrei en el hebreo. Entonces, aquí se ve que se va a recibir las dos lluvias al mismo tiempo. Entonces, eso es lo que estamos orando. Por lo que estamos orando, porque un año va a venir, porque va a llegar los dos. Van a venir las dos juntas. Pero en otra versión del Santiago se dice, vosotros también, hijos de Sion, alegraos, gozaos, porque os ha dado la primera lluvia, y él dice, Aleph Tav Morey, según la justicia, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Pero Morey, recuerda, significa no solo lluvia, pero significa maestro. Este es Oseas 10:12. Y luego estamos en Isaías 19:21. Oh pueblo Sión, morador de Jerusalén, no llorarás. Ciertamente Dios se apiadará de usted, tu clamor. Cuando caiga, cuando lo oiga, te responderá. Aunque el Señor le ha dado pan de escasez el agua, de tus maestros, y tu maestro esconderá más en tus propios ojos y contemplarán a su maestro. Aquí esto comprenderá, maestro, dice, behold, Moray. Aquí está tu maestro, Moray. Luego en Joel 2:23 dice, vosotros, hijos, sean alegrados, gozados, vuestros Dios, porque Él os ha dado el maestro de justicia. Aquí está la palabra Moray de justicia, como y hará descender sobre vosotros lluvia que riega de un principio. En el principio, cuando empieza. O sea, 6:3, conozcan pues, reforzaremos por conocer al Señor su salida de tan cierta como la aurora. Y Él vendrá con vosotros como la lluvia tardía temprana de la tierra. La primera vez estaba haciendo la última lluvia de las lluvias de primavera, pero cuando Él regrese va a venir en octubre, entonces van a ser las lluvias del otoño. No puedo dejar de pensar en la lluvia y dice, voy a venir a ti como la lluvia. Por eso se tiene que saber las y cómo Él viene en el tiempos indicados de las fiestas. Deuteronomio 11:22-25 dice, tengan cuidado lo que estoy diciendo, amen al Señor, caminen en sus caminos, y luego el Señor va a traer todas las naciones ante ustedes. Van a conquistar naciones más, desposeerán naciones más grandes y poderosas que ustedes. Todo lugar que pise la planta de su pie será de ustedes. Ustedes tienen, no deben de tener temor, temor del diablo, y deberían no tener miedo de aplastarle la cabeza. Esa es la promesa. Miremos en Jeremías 18:15. Dice, porque mi pueblo me ha olvidado. ¿Cómo nos olvidamos? Cuando echamos de lado la Torah. Y se han desviado sus caminos de las sendas antiguas para andar por senderos, no por calzada. Juan 14:4-6. Dice, el Señor le dice, Señor, no sabemos dónde vas. Vamos a conocer el camino. Conoce el camino donde voy, dice Yeshua. Y él dice, Señor, y él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. En Salmo 119:1 dice, cuán aventurados son los de caminos perfectos, los que andan en la ley del Señor. Y aquí Yeshua está diciendo que es la Torah. Luego en el verso 142 dice, tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. ¿Qué es la ley? En el Proverbios 13:14, enseñanza de tu sabio, del sabio fuente de vida para apartarse de la sal de la amarga. La Torah se convierte en Salmo 27:1-5, el Señor dice, el Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién le temeré? El Salmo de David ese. Vamos a hablar de Elul. En Elul, el shofar se toca cada día. Es como una alarma. Yom Teruah se puede traducir como una alarma, porque la iglesia está durmiendo. Entonces, es para despertarnos. Cuando entramos al mes de Elul, sabemos que las festividades están llegando. Así como uno considera ir a la corte sin estar preparado, así también es uno debe de entrar al año nuevo, al día de la expiación, sin estar preparado, la corte celestial en celebración. No deberíamos entrar así. Miremos a Amós 3:6-8. Cuando la trompeta se toca todos los días, dice: si se toca la trompeta en la ciudad, ¿no temblará su pueblo? Porque a veces se toca porque es por guerra. Si sucede una calamidad en la ciudad, ¿no la ha causado el Señor? Ciertamente el Señor Dios no hace nada sin revelar su secreto a sus siervos de profeta. Rugido el león, ¿quién temerá? Ha hablado el Señor, ¿quién no profetizará? Yo les digo, cuando yo estuve en Sudáfrica, el león no tuvo que rugir, simplemente hizo un poquito de bulla y yo tuve miedo. Si él ruge, sálvese quien pueda. Miren en Sofonías 1:14-16. Cercano está el gran día del Señor. Cercano y muy próximo. El clamor del día del Señor es amargo. Allí gritarán los guitarras y los guerreros. Día de ira, aquel día de congoja y de angustia, día de destrucción, de desolación, día de tinieblas, densas sombras, densas oscuras, día de trompeta, grito de guerra contra las ciudades fortificadas y contra los torreos de la esquina. Yom Teruah. Esto es Yom Teruah. Pero cada día en el mes de Elul, en la comunidad judía, cuando se escucha el tocado del shofar, no se tiene miedo. Ellos leen todos los días el Salmo 27. Y les recomiendo que se haga eso, no es muy largo. Pero aquí está, Salmo 27. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién tendré temor? Cuando los malhechores vieron sobre mí para devorar mi carne, ellos, mis adversarios, mis enemigos, tropezaron y cayeron. Si un ejército campa contra mí, no temerá mi corazón. Si contra mí se levanta guerra, a pesar de ello, yo estaré confiado. Una cosa le pedí al Señor y buscaré, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su pueblo, porque en el día de la angustia me contaré en su tabernáculo. Y en su suca me ocultará, sobre la roca me pondrá en alto. Yo estaría muy emocionado por eso. ¿Y saben lo que el pueblo judío dice? En esa parte donde dice, Señor es mi luz, él se refiere a Rosh Hashanah. Y mientras se lee el Salmo 27, entienda que si la guerra viene, tienes todo un mes para darte cuenta de que, ponerlo en tu mente de que no hay nada que temer. ¿Quién sabe qué sucedió en Elul 1? Elul 1 es el día en que Moisés ascendió al monte del templo bajando en Yom Kippur tratando de obtener expiación por la nación de Israel. Elul 1 es cuando Jonás estuvo en Nínive profetizando que en 40 días hasta Yom Kippur, advirtiendo y esperando que el juicio les cayera y se siente en su suca y espera que suceda. Es el mismo día que Yeshua fue sumergido por Juan Bautista para va al desierto por 40 días saliendo a Yom Kippur, tiempos de pruebas y aflicción. Entonces, en esta época debemos estar intercediendo no solo por nosotros, sino también por Él. Y ahora es en este Elul, es cuando todo el eclipse solar va a cruzar los Estados Unidos. Hablando de un juicio, como nación no nos arrepentimos. Aquí tenemos una foto del eclipse. Y lo que me sucede es que es fascinante, es que tiene 70 millas de ancho. De su paso tiene 70 millas de ancho todo. La mayoría va a ver un eclipse parcial, solar parcial. Miren en Hageo 1:1-4. En el año segundo de Darío, en el sexto mes sexo el día el primer donde la palabra del Señor, del profeta Jael vino. ¿Quién sabe qué día fue eso? Eso fue el primero de Elul. El mes es el primero del mes. Esto tiene entonces que ver con Moisés, con Nínive, con Yeshua en el desierto y ahora está con... Está hablando aquí a Luke. Y miren lo que el Señor le dice a su pueblo. Viene a Zorobabel, hijo de Salabiel, gobernador de Judá, sumo sacerdote, Josué, hijo de Josadac. Así dice el Señor a los sacerdotes de este pueblo. Dice, no ha llegado el tiempo. El tiempo de que la casa del Señor sea reedificada. Entonces, vino la palabra del Señor por medio del profeta Jagueo. ¿Es acaso un tiempo para que ustedes habiten en las casas artesonadas mientras esa casa está desolada? Aquí es cuando Dios está hablando a su pueblo y ellos no saben qué hora es. El pueblo de Dios no sabía qué hora era. Y el primero de luz es tan importante porque Dios nos va a llevar a las fiestas del otoño, el tiempo de juicio, y el eclipse está cruzando, y como Dios diciendo, ¿quién sabe la hora que es? En Joel 2:1 dice, toquen la trompeta en Sion, suene la alarma de mi santo monte, también todos los habitantes de la tierra, porque viene el día del Señor, ciertamente está cercano. Miren en Mateo 24:31-34, enviará a sus ángeles con una gran, ¿qué? Trompeta. ¿Y cuándo se toca la trompeta? En Rosh Hashanah. Pero primero dice esto. Reunirán a sus escogidos de los cuatro vientos. Eso es importante. Desde un extremo hasta el otro. Y luego dice, de la higuera aprenderán la parábola. Cuando la rama ya se pone tierna y echa hojas, saben que el verano está cerca. Así también ustedes, cuando ven esta cosa, sepan que Él está cerca. Aún a las puertas. Una cosa es que está cerca y otra cosa que esté a la puerta. En verdad les digo que no pasará esta generación hasta que esto suceda. Entonces, ¿qué dice? ¿Cuándo el shofar tiene que ser tocado? Primeramente, las lunas nuevas. Miremos en Salmos 81:3-4. Toquen la trompeta. ¿Cuándo? En la luna nueva, en la luna llena. Esto se refiere al Pesaj y Sukkot. Dios está dando aquí alertas. En cada luna nueva, hay que estar alertos. Entonces, en el primer día, y significa que es el... El 1 es el momento de tocar las trompetas. Volviendo a Mateo 24:31-24. ¿Quién es este árbol? La higuera. Este es Israel. En Jeremías 24:3-5. Aquí está mostrando bien claro que Israel es. Y dice, y esta generación no pasará hasta que... Este año se está cumpliendo todas las profecías. Quiero mostrarles cómo... De 50, de 100, de 70, 50, de 120, todas son cumplidas este año. En Mateo 24:37, cuando dice, porque como los días no hay, así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces, Génesis 6:3, mi espíritu no luchará para siempre como el hombre, porque ciertamente él es carne, serán sus días 120 años. ¿Adivinen qué? El primer consenso sionista fue puesto por Theodor Herzl como símbolo parlamento símbolo a los simpatizantes de la implementación de las metas sionistas. Russell había planeado la reunión Múnich, pero por la oposición de judía local se transfirió la reunión en Basel, y esto fue en agosto 29, 1897, y este fue el primero de Elul, 120 años atrás, exactos. El congreso tomó lugar en el hall de conciertos de la municipalidad de Basel, casino, en agosto de 99. ¿De qué estamos hablando ahora? Volvemos a 100 años, como los días de Noé. Y hemos visto la conexión de 120 años. La declaración contenida con fecha de noviembre 2 de 1979, este es de Balfour, la declaración de Balfour, que el secretario de la extranjería reunió del Reino Unido, Arthur Balfour, dirigida al señor Walter Rothschild, líder británico de la comunidad judía, para la transmisión de la Federación Sionista a la Gran Bretaña e Irlanda. Ay, ay, ay. Génesis 7, 11. Año 600, la vida de Noé, el mes segundo, 17 del mes, en ese mismo se rompieron todas las fuentes del gran abismo y las compuertas del cielo se abrieron. Acá se habla lo de esta declaración de Balfour fue el mismo día del diluvio. En 1947, en diciembre, donde la partición de las Naciones Unidas de los 70 años. Y luego los 50, cuando Jerusalén fue recapturada. Y si no saben, la reformación tomó parte en 500 años atrás con Martin Luther. Y lo que es más fascinante aún es que aquí tenemos septiembre 23, es Rosh Hashanah. Septiembre 23 es cuando tenemos la mujer con el bebé y el estas son las señales en el cielo, la señal de Moisés. Se está hablando de la Revelación 12:5. Está leyendo toda esa escritura de 12:5 acerca de la mujer con un niño. Ella tenía una corona de 12 estrellas y vestida con el sol y con la luna a sus pies. Esto se refiere también a Levíticos 12, que si una mujer va a tener un niño, tiene 40 días de limpieza. Si la mujer tiene un hijo varón, ella está limpia por 7 días. Y tiene que continuar una limpieza, un proceso de purificación por total de 40 días. Y si se mira septiembre 21, que se está hablando de las constelaciones, lo que está sucediendo en las constelaciones ahora, acerca de la constelación de Virgo y de Leo. Entonces, cuando esta mujer, se supone que el niño está saliendo en el 23, 7 días más tarde, es Yom Kippur, mientras más los 33 días para cumplir los 40. De Yom Kippur, 33 días más tarde, lleva exacto al día de la declaración de Balfour. cuando Israel nació, diciembre. Ya me pasé el tiempo, pero en 2001, septiembre de 2001, es cuando la Organización de las Naciones Unidas tenía el Día Internacional de Paz. Siempre y debería tener el segundo martes del mes, pero en septiembre 11, ese se supone que iba a ser el Día de la Paz, pero como sucedió lo que sucedió en septiembre 11, lo pospusieron y lo cambiaron a septiembre 21. Y de ahora en adelante va a ser en septiembre 21, empezando desde el 2002. Y es a nivel mundial, la Asamblea Mundial General declaró el Día de la Paz entre todas las naciones del mundo, septiembre 21 de este año, como todos los años, como los 16 años, hace 16 años empezó. Pero en primer año, este año es Rosh Hashanah. Rosh Hashanah van a estar tocando, deben estar tocando una trompeta. Y ahora, cada año tienen un eslogan, un tema. Uno es el 2016. El de este año es paz y seguridad. En Rosh Hashanah. Primera de Tesalonicenses 5:4. Habla muy rápido. Aquí está hablando, cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente, como dolores de parto. Esta es la mujer que está en el cielo. Pero que están en cinta, no escapará. Pero ustedes, hermanos, no están en tinieblas, porque el día los sorprenderá como ladrón. Todo lo que estoy diciendo es que necesitamos que estar alertos. Este es un Rosh Hashanah que no se deben de perder. Y ahora es el momento de estar listos. Porque no se sabe. Podríamos estar apareciendo en la corte. En la corte celestial. Tiempo de estar listos. Oremos. Nuestro Padre, nuestro Rey, nuestro, te queremos ponernos en tus manos. Señor, que no nos llegue esto como, que no sea como el ladrón que llega. Que entendamos estos momentos, las horas, los tiempos. Que entendamos lo que estás tratando de decirnos estos días. En el nombre de Yeshua. Los que necesitan oración, los que quieren estar, por favor acérquense. Y si no, oremos los unos por los otros. Estamos en los tiempos en que debemos estar orando por los unos por los otros, por nuestros amigos, por nuestros familiares, nuestros vecinos. Y el Señor le habló a Moisés y le dijo a Aarón, quiero bendecer a mi pueblo y no solo los voy a bendecer, sino que los voy a poner mi nombre sobre ellos. Y eso es lo que dijo. Y Ibarekeha Adonai Perishmaeha, Ya'er Adonai Panabileha Bihuneka, Yisa Adonai Panabileha Vayasem Lekha Shalom. El Señor te bendice y te guarda. El Señor hace resplandecer su rostro sobre ti. El Señor levanta su semblante y te da su palabra en ese maravilloso nombre, ayer, ayer, ayer. Padre, queremos compartir y estar contigo todo lo que tú nos has dado. Nosotros como agradecimiento queremos invertir en tu reino y todos aquellos que están alrededor del mundo ayudándonos a llevar tu Torah a todas las naciones. En el nombre de Yeshua, amén y amén. Mañana, si están en vivo directo, estaré enseñando en Alabama, mañana domingo.